Dijimos que estamos en Parshat Matot Masei. Vamos ahora a ver una enseñanza de Matot, de la primera parsha de esta semana. Dentro de los temas que se tratan en la parsha de esta semana está el tema de las promesas. ¿Qué es el tema de las promesas? La idea era que en aquellos tiempos la persona se prometía a sí mismo cuidarse de ciertas actitudes o ciertas acciones. Y era tan, o sea, por un lado era muy bueno, porque esto implicaba que la persona se imponía propuestas positivas para servir a Shem. Ya vamos a explicar. Ahora bien, ¿qué pasaba cuando una persona veía que no podía cumplir con su promesa? Tenía que ir a un rab o un tribunal que le abra las promesas. ¿Está bien? Ahora bien, la Torah nos cuenta de que eventualmente cuando un padre escuchaba la promesa de su hijo o hija y no estaba de acuerdo en esa decisión, en esa promesa, él la podía anular. Lo mismo, el marido podía anular las promesas de la esposa, vamos a decir, por decir un ejemplo, ¿no? La esposa prometía que va a estudiar todas las mañanas de 10 a 1. Todos los días va a estudiar Torah de 10 a 1. Es una linda promesa, pero hay un problema. Que los chicos vienen al mediodía, vos venís al mediodía, la gente tiene que, o sea, la familia se reúne. Y si ella viene a la 1 del mediodía, ¿a qué hora comen? ¿A qué hora se prepara todo? ¿A qué hora? ¿Entendiste? Entonces vos te diste cuenta que ella no prestó atención a ese detalle. Entonces le anulás la promesa, le podías anular la promesa. Esa es la parte técnica de lo que nos habla la Torah, ¿está bien? Quiere decir, si vos, dije un ejemplo, vos, pero la idea es que si vos como marido encontrabas que la promesa de tu señora no era apta, no era correcta por el motivo que vos entendías, le podías anular, lo mismo que un padre podía anularle la promesa a sus hijos. ¿Está bien? Pero en sí, la promesa era muy importante. La Mishnah dice así, Nedarim Sayat, Seyach Lepishut. Las promesas son muy buenas, ¿por qué? Porque forman un cerco, una muralla que nos permite separarnos de las cosas mundanas. Pekach Shadam Oser al Atzmo de Barim Amutarim Mitzad Atzmam de Noet Brishut Shevichlar Areizoa Abodah Shel Kadesh Atzmecha Bemutar Lecha. ¿Qué tiene de bueno? Que cuando la persona se promete a sí mismo abstenerse de cosas que aunque están permitidas son kasher o se pueden hacer, de todos modos, el abstenerse le permite a la persona poder cumplir lo que según Hasidut es una mitzvah de la Torah de Kadesh Tatmeja Bemutar Lejá, que era el concepto que vimos antes. Que la persona debe santificarse con incluso lo que está permitido, como decimos el dicho de que lo que está prohibido está prohibido y lo que está permitido no hace falta. Como dijimos mil veces, que si uno tiene sed no hace falta tomar Coca-Cola fría, porque la Coca-Cola no tiene ningún beneficio hidratante, es solamente lo harías por un tema de placer. Entonces, por el único motivo que te tomarías una bebida gaseosa es por el placer que te da, porque ninguna hidrata y ninguna sirve para nada. Es azúcar, basura, gas, en otras palabras, no sirve. ¿Por qué entonces tomarías, si tenés sed, una gaseosa? Solo a los efectos de tener placer. Y dijimos que la consigna es que la persona debe santificarse. Por eso, cuando una persona ve que le es difícil dejar de tomar Coca-Cola, entonces se promete a sí mismo, prometo, hoy en día decimos blineder, quiere decir, me comprometo blineder a, de ahora en más, no tomar Coca-Cola. ¿Está bien? O no tomar gaseosas. Ahora, en cierto aspecto, por eso decimos blineder, por las dudas que después eventualmente no lo podamos cumplir, pero nuestro compromiso verdadero es intentar lograrlo. ¿Y con esto qué gano? Gano que de a poco me voy separando y alejando de las cosas de este mundo, que como ya sabemos no nos hace bien. ¿Está bien? Nos ata. Todo muy lindo lo que dice la Mishnah, pero la Gemara dice algo aparentemente contrario. ¿Qué dice la Gemara? Dayeha mayasra leha Torah. Ya es suficiente lo que la Torah te prohibió. Quiere decir, que vos te prohibís encima más cosas. Quiere decir, ya la Torah te da tantas prohibiciones ¿Y vos venís y te prohibís más? Entonces aparentemente no se entiende. Por un lado la Mishnah dijo, lo ve con muy buenos ojos, que la persona tome compromisos de alejarse de cosas de mundanas. Por otro lado la Gemara parece decirnos lo contrario. Para un minuto, no seas más papista que el Papa. Si ya la Torah te dijo que se puede, se puede. ¿Por qué te vas a prohibir lo que se puede? Ya tenés muchas cosas que la Torah prohibió. Déjalo ahí.
Entiendo.
Entonces, tenemos que entender por qué, a qué responde el planteo de la Mishnah y el planteo de la Gemara, que aparentemente es opuesto. ¿Está bien? Está muy claro.
Sí, sí.
Ok. Entonces, dice el Rebbe así: es verdad que respecto. Es verdad que está escrito que ya suficiente la Torah te prohibió para que vos también te prohíbas. ¿Esto para quién está dicho? Para aquella persona que es una persona recta, una persona justa. Entonces, cuando una persona es como debiera ser, quiere decir, una persona que ya logró cierto nivel de refinación, cierta estabilidad en el cumplimiento de Torah y Mitzvot y madurez emocional, etcétera, 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 y ya las cosas de este mundo no le generan el placer que le generaban antes, entonces no solamente que él no tiene permitido prometerse alejarse de esas cosas, sino que incluso es una prohibición para él abstenerse de esas cosas. ¿Por qué? Porque él tiene que ocuparse, justamente vinimos al mundo a interactuar con el mundo, de modo tal que lo podamos elevar. Pero cuando nos... Pero ¿qué pasa si nuestra situación no es de este nivel? Al contrario, nuestra situación es que somos débiles y las cosas nos tientan, y vamos detrás de excusas para permitirnos cosas que en verdad no necesitamos. Entonces ahí nosotros no somos lo que se llama una carroza para Hashem, es decir, no estamos anulados a su voluntad. Y lamentablemente estamos en una situación en donde sentimos placer por las cuestiones materiales. Entonces, a esta persona, no solamente... Entonces la persona cuando se interactúa con la cuestión esta material, no solamente que no la eleva, sino todo lo contrario, incluso él baja de nivel. Por eso es que hace falta que haya promesas. ¿Qué está diciendo acá? ¿Qué está diciendo acá? Yo entiendo así. Un tipo que tiene debilidad por el alcohol y no puede ver una botella de vodka y no tomar, y después lamentablemente las consecuencias de estar de... ¿qué debe hacer? Fuera de ir a hacer algún tipo de tratamiento y mejorar y todo lo demás, empezar por plantearse promesas, que le ayuden a dejar, en este caso, el alcohol. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se compromete, vamos a decir, a no asistir a reuniones en donde haya alcohol de por medio. Ahora, ¿eso es cobardía? No, al revés, eso es valentía. ¿Por qué? Porque él no puede agarrar una bebida y elevarla. No está en esta condición. Hoy en día está débil. Hoy en día Nitzrará le puede más. Entonces, no solamente que él no va a elevar el vodka lo va a terminar hundiendo a él. Entonces, ¿qué debe hacer esta persona que no está en condiciones de refinar bebidas alcohólicas? No tomarlas. Pero eso es quien está débil. ¿Entendiste? ¿Qué pasa con una persona que no tiene ningún tema con el tema del alcohol? Prohibirse a sí mismo beber alcohol no solamente que no está bien, sino que incluso está prohibido. ¿Por qué? Porque si el tipo se va a poner al extremo de no beber alcohol, entonces no va a hacer kiddush en Shabbat y eso ya es una cansada, ¿entendiste? O sea, a ver, suficiente lo que la Torah te prohibió para que vos te prohíbas. O sea, no solamente la prohibió. A ver, acá estás hablando de hacer un kiddush, no estás hablando de beber alcohol en forma social, en una forma... Y más, vos tenés control y no te vas a emborrachar. Entonces, conclusión, la persona que tiene control sobre sí mismo y no toma alcohol, no alcohol en forma, sino en un Fabrengen, en un Lehaim, en un Bar Mitzvah, en un casamiento, en lugar, en momentos, digamos, que tienen que ver con santidad. No saben, él tiene que beber. Lehaim, poquito, chiquitito, un poquito, decir Lehaim nada más, ¿entendés lo que quiero decir? Sí. Pero sí tiene, no puede prometerse, no voy a tomar alcohol. ¿Por qué? Porque esta persona entonces no está elevando la vodka. Cuando él dice Lehaim, está elevando la vodka. Dice una veraja, está elevando la vodka, ¿entendés? Entonces, quiere decir que todo depende de cómo estamos nosotros. Si estamos en un nivel inferior, quiere decir estamos en un nivel de debilidad, tenemos que prometernos y tratar de comprometernos a no meternos en cuestiones que nos van a hacer mal. Pero si nosotros logramos ya estar fuertes, entonces, lo contrario, tenés obligación de dedicarte a las cosas del mundo para poder refinarlas. ¿Hasta acá estamos bien?
Sí.
Y dice el Rebe, Bedomerese ugam tamagdarim. Si vamos al caso y vemos la historia del pueblo de Israel, vemos que los jajamim, cuando vieron la necesidad, impusieron las famosas cercas, las famosas decretos de los jajamim. Hoy en día tenemos un montón de decretos de jajamim. ¿Y por qué los jajamim decretaron un montón de cosas? Justamente para generar vallas para que el yehudí no termine cayendo en una prohibición de la Torah. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué motivo los jajamim aumentaron montones de leyes a la Torah? Justamente para que el yehudí no vaya atrás, sin querer terminar cayendo en una transgresión de la Torah. ¿Estamos de acuerdo? Y es el mismo concepto de las promesas. Ahora, lo que tenemos que ver es cómo la promesa realmente es efectiva para tal efecto. Quiere decir, si yo tengo debilidad por el alcohol, ¿de qué más, en qué, aparentemente uno podría preguntar, qué me cambia si yo prometo o no prometo? Si tengo debilidad por el alcohol, veo el alcohol y me lo quiero tomar. O sea, ¿por qué una palabra, por qué una expresión o un juramento o lo que sea me va a detener a mí de darme el gusto de beber alcohol si realmente me gusta? ¿Entendés la idea? El Rebbe, me adelanté un poco. El Rebbe acá dice justamente este es el motivo por el cual los jajamim pusieron los decretos cuando, básicamente en el segundo templo. Me olvidé aclararlo. ¿Por qué en el segundo templo? Porque en el segundo templo la oscuridad estaba sobre Israel. En el primer templo se veían los milagros revelados. Todos los yudín que iban al Beit HaMikdash veían realmente milagros. Milagros. Veían a Dios literalmente. Después en el segundo templo ya las cosas no fueron así. La oscuridad dominó el mundo. Entonces los jajamín vieron la obligación de poner muchas reglas. Incluso hasta hoy en día tenemos cada vez más reglas. Por ejemplo, hasta hace mil años atrás se podía casar uno con varias mujeres. Los jajamín decretaron que sea con una sola. ¿Se entiende? Eso fue un decreto posterior. Y hoy en día también. Estoy hablando de un decreto de mil años. Pero hay decretos... reciente, por ejemplo, uno hace 100 años que es que no se pueden hacer conversiones en la Argentina. Es un decreto que los sabios del momento decretaron por la situación que existía en Argentina, toda una historia complicada, ¿está bien? Entonces, prohibieron por 100 años la posibilidad de hacer conversiones en la Argentina. Y son también decretos de los jajamín. ¿Para qué? Para no terminar de incurrir en una transgresión de la Torah. ¿Estamos? Ahora, así como hay en la historia de la humanidad momentos en que hay más oscuridad y por eso los jajamín que ven la situación hacen decretos para justamente mantener a los al judío en una situación de fortaleza, ¿entendés? O sea, del que no se caiga, de contención, como murallas, que son murallas. Las murallas te sirven no solamente para que no te ataquen, sino también para contenerte vos. Conclusión: en la vida de la persona también existen estos momentos. Hay momentos en donde estamos más fuertes y momentos de la vida estamos más débiles. En la vida de un religioso, cuando está en la yeshiva, por ejemplo, él no necesita generar tantas barreras, murallas, etc. ¿Por qué? Porque vive en un contexto en donde prácticamente no tiene tentaciones, no tiene situaciones de mucho peligro. Está en un instituto en donde está con todos chicos que estudian, en un marco de estudio, de Torah, cumplimiento, etcétera, etcétera. Entonces, no hace falta que se imponga a sí misma demasiadas restricciones. Nada, con que ponga el despertar a la mañana, ya después todo sigue en su curso. Ahora, ¿qué pasa cuando esta persona se casa y tiene que salir a laburar? Ahí cambian las cosas, ahí empiezan los desafíos, empieza a tomar valor mi palabra, si la cumplo o no la cumplo, si por ganar un mango estoy dispuesto a mentir o no. Entonces empiezan a surgir montones de situaciones y uno se encuentra de que en algunos puntos no era tan fuerte como pensaba. Y entonces ahí la necesidad, etcétera, puede hacer que la persona tenga debilidades. Y esas debilidades, ¿cómo las apuntarás para que no te signifiquen caídas? ¿Cómo lo haces? A través de las promesas, ¿entendés? Si vos ves que, por decir un ejemplo, te cuesta mucho mantener tu palabra o no aventajar una situación para ganar un mango más, pero te das cuenta que eso te va a llevar indefectiblemente a una situación mala, entonces te prometes ser honesto, te prometes... ¿cómo se dice?
O sea, hay que prometer a uno mismo, ¿no?
Exactamente. En realidad, hoy en día nos comprometemos blineder. Siempre agregamos la palabra blineder porque constituir una promesa es muy embromado. Entonces, lo que hacemos es nos comprometemos, o sea, de corazón a, qué sé yo, mantener cierta línea, ¿entendés? Para no justamente caer. Pero todavía queda pendiente de entender cuál es el beneficio. ¿Qué beneficio? A ver, yo dije nada más, a ver, me comprometo a no beber alcohol, porque a mí me encanta. Yo veo una botella de alcohol y no me la puedo, hasta que no me la termino de bajar, no la puedo, ¿entendés? No la puedo. No, hay gente que.
Están loco ya.
Sí, pero con el cigarrillo hay gente que se abre un paquete y no, hasta que no lo termina, no para. No para. Pero hay gente que.
Una golosina también.
Hay gente que no, que qué sé yo, ve una serie, se enganchó y se queda toda la noche viendo todas las temporadas porque no puede. Ya se quedó con la intriga de qué pasa en el segundo capítulo. Ve el segundo y se queda la intriga del tercero. Y al final no durmió toda la noche, se vio toda la temporada. Eso también es una, entre comillas, adicción. Un tipo entra en Facebook para ver una notificación y al final se quedó 5 horas en Facebook. Bueno, 5 horas es una exageración, pero se quedó una hora al Pepe en Facebook. Y eso nos pasa a todos. Eso no hace falta ser... Entonces, uno no está mal que se comprometa a sí mismo, Liner, a que, bueno, WhatsApp, listo. Lo que necesito solo a los efectos de mi trabajo o temas puntuales. No voy a estar... Porque si contestas todas, no terminas mal. No sé cuántos contactos tenés vos, pero yo recibo aproximadamente como 250 o 300 mensajes por día. Imagínate.
¿De qué?
De WhatsApp.
Ah, ¿sí?
Sí. Si yo tengo que contestar 300 mensajes por día, me vuelvo loco.
¿Mensajes de
WhatsApp?
¿De cuántas personas?
Qué sé yo, no sé.
¿10 personas?
Un poquito más, pero no importa.
Un montonazo.
Es que son
millones. Tengo 6 personas.
Bueno, pero por eso te quiero decir que si yo me empiezo a involucrar y leer todos los mensajes y contestar todos los mensajes, no tengo que dejar de laburar, tengo que dejar de enseñar, tengo que dejar de vivir y dedicarme a Facebook, a esto, ¿no? Lo llamamos WhatsApp. ¿Estamos?
Sí.
A lo que quiero llegar es, ¿de qué manera el que yo diga, me comprometo, y con eso ya está, se solucionó mi problema, mi adicción la terminé, listo, qué fantástico, ¿sabes qué? Ya solucioné la adicción de toda la humanidad, ya está. Vamos a ver cómo funciona, ¿está bien? ¿Entendés la pregunta? ¿Cómo el expresar una promesa puede ayudarme a mantenerme firme en una debilidad? Esa es la pregunta. Si tan solo una palabra, ¿qué efecto puede tener en mí que me hace, no sé, ser mejor? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Es muy interesante. ¿Sí?
Sí.
Entonces el rey dice así, el beneficio que tienen todas estas vallas que nosotros nos ponemos a nosotros mismos, que de para poder vencer, o sea, tener éxito en nuestra lucha contra las cuestiones que están opuestas a la voluntad de Hashem. Gamisman she a hoyer gober, quiere decir que estamos hablando en tiempos en donde la oscuridad es muy muy grande, es por dos motivos. Quiere decir, el prometernos, en este caso comprometernos, tiene doble beneficio. A pesar de que estamos en tiempos de exilio, de oscuridad, en donde en el comercio el que no gambetea y el que no bicicletea y el que no qué sé yo qué no puede ganar guita, así es la consigna en el 11 por lo menos. Entonces, ¿de qué me va a cambiar la vida el comprometerme? Por dos motivos. Primero de todo, Aridei aprishud beachom beachumbrot amerraje mitraje kadam mimagamiu miutar imhoshe kabla. Cuando vos te comprometes a algo y empezás a actuar inmediatamente conforme a esta decisión, alejándote, porque la promesa es alejarte, entonces vos inmediatamente te alejas físicamente, olvídate la palabra, el acto, la acción de alejarme, de, en este caso sería del cigarrillo, de la bebida, o del juego, o de lo que sea. Quiere decir así, todo el tema mío es mi etcétera, en definitiva. Entonces, lo que yo tengo que hacer es dejarlo a alguien se hará en una situación en donde no me pueda ver embromar. Sabiéndome yo débil a la bebida, no voy a entrar a un bar. Sabiéndome débil a, una, a un cigarrillo, no voy a pasar por un kiosco. No me voy a poner en una situación en donde me puedo tentar. Entonces, primera cuestión es el alejamiento. Quiere decir, la distancia que yo voy a poner física entre mi problema y yo. Entonces, al estar lejos, qué sé yo, si estoy trabajando, no voy a bajar, ir hasta el kiosco, comprarme el cigarrillo. Estoy en la mitad de la oficina, ¿no? ¿Entendiste?
Sí.
La segunda cuestión, y esto es muy interesante. Alidei prishut behombrut mamshihim or elokinale. Hay algo más. Cuando una persona de corazón, con intención real de cumplir esta promesa, manifiesta que se trata, que va blinedra a no, no sé, a no tomar alcohol o a no, no sé, a no hacer algo que esté incorrecto, en ese momento baja hacia su persona una luz divina de un origen muy elevado. Y él logra fortalecer el lado de la santidad. Quiere decir, no es una palabra, en realidad es una acción. Cuando vos decís Blineder, voy a dejar de tomar gaseosas, me hace mal. Blineder, voy a dejar de entrar en internet tanto, que me hace perder mucho tiempo y no estoy estudiando tanto, no estoy estudiando tanto porque estoy todo el día con el celular. Entonces es una decisión muy buena y lo expresás de corazón, quiere decir, me comprometo a cumplir esta decisión. En ese momento baja una luz divina a vos que te influencia positivamente
con lo que sea.
¿Eh?
Con lo que sea que te comprometas.
A lo que sea. Que sea bueno, obviamente. Si es malo, no baja la luz de ayer, lógicamente. Sí, si me comprometo a arruinarle la vida a mi contrincante, qué sé yo. ¿Entendés? Si tengo una verdulería, yo tengo una verdulería y al frente uno abrió otra, entonces me comprometo a fundirlo, esa no. Eso genera nada más todo lo contrario.
Ah, muy buena esa chispa que baja.
Ahí estás. Esa promesa es basura total. Estamos hablando en en pos de cumplir la voluntad de Hashem. Entonces, lógicamente que como Hashem ve que es para cumplir la voluntad de él, entonces inmediatamente esto genera un acercamiento de Hashem hacia vos, y esa energía te da ánimo, una fuerza, un pilas para poder cumplirlo. Entonces, de ahí es que
eso sí,
ese es el beneficio.
Ahí aparece casi físicamente. Allí.
Exactamente.
Muy bueno.
¿Entendiste? Entonces, eso es lo que tiene de bueno. Que la promesa no es una palabrita. Me prometo. No. Realmente genera una conexión con Hashem. Y Hashem te manda. ¿Entendés? Es como que imagínate que yo veo a mi hijo que le cuesta mucho algo. Y lo escucho. O él viene y me dice, papá, Blineder, voy a tratar de mejorar y voy a partir de ahora a, qué sé yo, hacer así, así, así. ¿Vos te pensás que eso no me da orgullo, no me da alegría de que mi hijo se dio cuenta que estaba equivocado y que ahora quiere mejorar? Entonces, automáticamente, ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a apoyar? Le voy a hacer la vida fácil. Que si lo voy a tratar de estimular y estar cerca de él para que él pueda cumplir con su... En definitiva, el esfuerzo lo va a tener que hacer él, porque si no, no tiene gracia toda la historia.
Sí.
¿Entendés? Pero le voy a permitir, vamos a suponer que él quiere ahorrarse plata para viajar a Israel, a lo que sea, a una yeshiva o algo lindo, algo importante. Entonces se promete de no gastar plata en pavadas para poder ahorrar. ¿Entendés? Entonces, yo enseguida que digo, wow, qué linda decisión, estás juntando plata, pero no para ir a Disney World, estás juntando plata para ir al Cotel, porque qué sé yo qué. Entonces, ¿qué hago yo? Lo ayudo, no le voy a comprar el pasaje, porque yo quiero que él se lo gane. Pero sí lo voy a ayudar en todo lo que puedo, ¿entendiste? Y eso es lo que hace ayer con nosotros. Ayer no nos da el resultado, pero sí nos da la fuerza para poder cumplir y lograr nuestro propósito.
Perfecto. O sea, te pasa energía así cuando ya te decidís en hacer algo bueno.
Así es. Bueno, después entra en un tema más complicado.
¿Corto?
Sí.